Ser podcast.
¿Y qué hacemos con PS? ¿Qué hacemos con Patrick Swayze?
Señor P.S.
Ya, la bolita está aquí. Bolita. ¿Dónde
anotaciones queda como Raj, M. Rajoy, el asturiano o el barba?
La famosa M. Rajoy.
Bolita. ¿Dónde queda
señor
la bolita?
Señor P.S.
Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
Bolita. ¿Dónde queda la bolita? Y estás, que no te das ni cuenta.
¿Dónde está la bolita?
P.Aznar, buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Carlos Cueva, Jun Barrera, ¿cómo estáis?
No, yo soy Eyebe.
¿Yo no tengo apodo o qué?
Cece. Estoy con Eyebe de Jun.
Cece, pareces un curso a distancia.
Lo soy. Lo soy. De lo mejor que yo hago es a distancia.
Y tú con J del Pino pareces un ambientador, macho.
Joder, bromas de la infancia.
Hombre, yo qué sé. Si empezamos con el bullying, empezamos con el bullying.
Se ha cortado el pelo, se le han arrancado los chistes. Como a Sansón, la fuerza.
La intro parecía Barrio Sésamo, ¿eh?
Pedro Sánchez, entre misa y misa. ¿Habéis visto? Mira esta foto que os paso. Mm-hmm. Se fue al Festival de Música.
Al PS, sí.
Con Salvador Illa.
¿Qué flow tiene el PSOE de catalán?
Tiene flow, cosa, ¿eh? Sí. Y ya desenfadado mola.
Desenfadado, vamos a ver.
El listón
está muy bajo. Lo único que ha hecho es echarse el pelo para abajo. Yo, si quiero ir desenfadado, ya directamente tengo que salir a la calle en un saco de patatas.
Bueno,
Por cierto, esta gente, ¿vamos a hablar algún día de la peluquería secreta a la que van los políticos catalanes? Que tienen todos este pelazo.
Eso es
pero
verdad.
Secreta, bueno, no será muy secreta si iban todos igual.
Montilla pelazo no tenía mucho, ¿eh? Pero...
Era charnego.
Pero a mí hay una cosa que me...
Perdón, pelo.
Exacto, sí. ¿Cómo queréis que os cuente? De rollo Jongueras, ¿queréis que os lo haga? No, yo quería comentar el tema de el uniforme desenfadado de Pedro Sánchez. Uh-huh. Siempre camisa vaquera, bro.
Camisa
mountain,
vaquera,
siempre, sí. ¿Eh?
Es que la camisa de pana, por lo que sea, ahora no está de moda.
¿Eh? Pero,
lo que es la pana que sacó Felipe González, ya no.
Poned en... O sea, hay dos modelos desenfadados. Uno es... Soy miope durante un rato en una comisión de investigación y entonces llevo unas gafas muy cool y camisa vaquera. Son como los dos looks de Pedro Sánchez ante el marrón.
Otro contento y exultante es Mañueco, que ya es presidente de Castilla y León, con menos poder que la otra vez.
Qué bien.
Y comprando el marco de Vox, aún así está satisfecho, dice.
Que estoy muy satisfecho,
mucho.
Muy ilusionado.
Mucho.
Y ahora a seguir trabajando.
Podemos hacer elecciones otra vez, por favor.
Y ahora un carajillo.
Y a seguir trabajando.
A mí me encanta porque cuando dice y a seguir trabajando y los de Vox dicen, ¿qué?
¿Para eso nos han metido aquí?
¡Trabajar!
Bueno, oye, vamos a sacar el tema porque
bueno,
la semana ha sido la que es.
Madre mía.
Han pasado las cosas que han pasado.
Sí. Yo solo voy a decir una cosa.
Algunas inesperadas.
Solo voy a decir una cosa. El amigo portavoz periodista de Zapatero.
Pobre.
Es muy buen amigo y es un tasador espantoso.
Se ha retratado.
Menos mal.
O sea,
eso es como cuando tienes
ese
un...
señor se mete a trabajar en compramos tu coche
y te da
200 euros por un Mercedes.
Y acabas pagando quiebra, tú porque se lleve el coche, ¿no?
O sea,
quiebra la economía mundial. Pobrecito.
De 50.000 pavos a 1.300.000.
Es como
perdóname.
Tiene...
O han subido mucho
así,
las joyas al salir en la tele, que puede ser que hayan subido, pero madre
la tasación de las joyas incautadas a Zapatero cifra su valor en unos 1,3 millones de euros.
Toma ya.
Yo cuando lo leí yo pensé...
Son euros, ¿eh?
Pero si la UCO está entrando y saliendo de las casas de media España...
Sí.
Mételo en un servicio de estos de, yo qué sé...
Mételo en la cisterna
en un
armario,
en un armarito de un amigo, ¿no?
Claro.
Lo gracioso es que yo por mi otro trabajo, que ya sabéis...
¿El de la noche?
Me sé todas las cosas y todas las joyas que han salido en esto.
¿Detalladamente?
Lo tengo detallado. Y os voy a decir mi favorita, porque es una cosa que guardaban un montón de collares súper locos de Zambia, de rubíes de Zimbabue y tal y cual...
Esmeraldas.
Al lado de cosas... sin valor, y una que era una sortija de motivo floral de 25 euros.
Ah, bueno, mira.
Esas son todas las que yo tengo.
¿Ves? Sí. Pues a ver que no tengas tres collares así de oro
blanco. Te aseguro yo que buscaré. Pero
a mí me gusta pensar en Zapatero como la vieja del final de Titanic, que en un momento dado dice, pues no voy a tirar el collar. Fíjate lo que te digo. Sabes que al final, perdonad por el spoiler, el barco se hunde, ¿vale?
Pero me imaginaba a ese señor desnudo, no, como Rose, con la joya colgando.
La vieja del final hace, ay, no quiero el dinero, y tira el collar. Y Zapatero está abajo en el agua y dice... ven aquí.
La valoración la ha llevado a cabo no este pésimo tasador que es Luis Arroyo, sino la joyería Ann Sorena, con la participación del Instituto Gemológico Español.
Que es un sitio divertidísimo para trabajar.
O sea, hay un pedazo de reportaje en ese instituto.
Total, mira, mismo, ¿no? lleva millas y que se traiga un par.
Tienen cierta historia con esa misma joyería tasando un cuadro también un poquito a lo Luis Arroyo. Ya desarrollaremos.
Ya sé.
Un Caravaggio.
Desarrollo.
Oye, necesitamos reportaje.
No. No
El Papa.
Ay, el Papa.
Ay, el Papa.
Ay, que ya se ha ido. El que Papa casi se no se va, que se rompió el avión.
Bueno, es que tú no sabes lo que
lleva. O sea, esto nos pasa a nosotros cuando actuamos en algún sitio. Yo creo que la gente os da cosas. O sea,
sí.
Esto os trae, yo qué sé, miel.
Es verdad.
Galletas, libros, chorizos.
Y que no dejen de hacerlo nunca.
3.000 regalos se lleva. Sí, sí. 3.000 regalos. O sea, eso hay que tasarlo también, ¿no?
Escúchame, el Papa no ha venido a España, ha venido a Fitur. O sea, sí. Le ha faltado llevarse un paraguas.
No se ha dado cuenta.
De Extremadura.
Pues están unos, bien hoy,
Unos sobaos de Cantabria. No,
los, rosa de
esos han caído seguro. Los sobaos han caído seguro.
Revilla por ahí las anchoucas. Toma, Papa.
Bueno, de pequeño. Yo recuerdo el Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, Juan Pablo II. Ahora había que inventarse un lema, ¿no? Y ha surgido este.
Y como usted sabe, a los españoles nos gustan los lemas. Permíteme decirle el lema, Papa León, te queremos un montón.
Además ha dicho Papa León.
Papa León.
Papa León.
Yo creo que ha faltado Chiquilicuatre diciéndole León 14 mola mogollón.
Por ejemplo, es
que había más alternativas.
Yo desde luego que paso la semana cubriendo el Papa.
¿Cubriendo
informativamente.
¿En este
calor?
Informativamente.
Ah, vale.
Mi lema es Papa León, o te vas tú o me voy yo.
Perfecto.
¿No sabes el grito de terror en la redacción cuando de repente ya despedíamos al Papa, nos íbamos todos y se baja del avión?
Sí, a ver.
Pero, porque una avería, una avería.
Con León
divina.
Riman un montón de cosas muy futbolísticas que no se pueden decir.
Sí, no.
León.
El Papa.
Ya estáis hablando hetero, ya me he perdido.
El Papa ha hecho 22 discursos. Uh-huh. Vamos a coger solamente un par de extractos.
La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas.
Eso es.
En el momento en el que toda la bancada de la izquierda se miraba como diciendo, ¿veis?
El Papa es de
los nuestros. Claro, va con nosotros.
Toda vida humana debe ser reconocida,
vaya, hombre,
y custodiada desde su concepción hasta su ocasión natural.
Ha pasado de papemos a boxemos.
Era rojillo y no tanto.
Si él va al Congreso a decir esto, me voy a ir yo a una iglesia a contarles todo sobre Wonder Woman.
Por ejemplo,
¿vale? O sea, como venganza.
Aún así, todos aplaudieron durante 7 minutazos.
Más que a los Javis en Cannes, sí.
Hasta no. Rufián. Rufián aplaudió y resumió lo que había visto a su entender, claro.
Un discurso correcto, humanista. Hoy en día vivimos tiempos tan locos que le preocupa más la llegada del fascismo al Papa que a Felipe González.
Bueno.
Bien.
Felipe en su casa, pero otra vez, ya me ha vuelto a caer.
De las muchas escenas curiosas que hemos visto esta semana, nos hemos quedado con la escena en la que obispos, yendo a Barcelona en tren para ver a su jefe, bendecían el tren antes de salir.
Una imagen bizarra, sí.
Claro, cuando eres obispo, pues tú bendices aquello que, yo qué sé, pides siempre una ración de ensaladilla, pues la bendices.
Llevas la botellita de agua y la botellita de agua bendita.
Claro.
Un periodista le hace esta pregunta al ministro de Transportes, decime si os parece que va a provocar o no va a provocar.
Los obispos que acompañan al Papa esta mañana han bendecido el tren en el que iban, diciendo aparta, Señor, de sus recorridos todo el peligro. ¿Hay peligro en los trenes en nuestro país actualmente?
Hay España.
En este momento, Puente estaba con el móvil debajo, haciendo así, poniendo un tuit de saco de mierda.
Es que todo lo que no sea, es que toda respuesta de Oscar Puente que no sea levantarse, tirarse un pedo en la cara de ese tío, me parecerá poco.
¿Cómo contestaría Oscar Puente a esto? ¿Cómo contestaría Oscar? Bueno, después
de poner el tuit en borradores.
De inflársele la vena.
Exacto,
por aquí, ¿no?
Sí, la vena digital.
Esta pregunta me parece de bastante mal gusto. Primero porque dudo mucho que los obispos ejerzan el papel de brujos y exorcicen un tren antes de subirse a él.
Ostras, que lo de brujos.
Yo creo que tendría que haber pedido un poquito de salpíqueme usted un poquito de agua de esta, porque tengo un marrón encima todo el rato.
Una pregunta, ¿cómo se debe poner Óscar Puente cuando falló el motor del avión del Papa? No querría ser yo ese vaso de cardú.
Pero espérame, que Iberia ya no es...
Pero le va a caer a él. Sabe que se lo van a preguntar.
Y Óscar Puente diciendo que vengan los brujos y lo bendigan.
No son tan
listos.
Venga, que está privada.
¿No estaba bendito este avión o qué?
El tema Leire también ha estado presente estos últimos días. Hasta el Papa preguntó quién era Leire. Y qué era esa reunión con un tal P.S. La portavoz del gobierno tuvo que responder sobre ese encuentro, pero se confundió un poco, no sabemos si adrede.
Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díaz.
¿Cómo era? Era Leire.
Es el Masáez, ¿no?
Mira, esto es una polémica falsa. Es una polémica falsa. Todo el mundo sabe que M. Rajoy es Mariano Rajoy y que PS es Paquita Salas.
Eso
y ya está.
O Paloma San Basilio. Se reunió para que le llevara mejor las cosas, porque mucha actividad festiva tenía esta señora.
Como siempre caemos en las palabras que mejor resumen la actualidad. Rufián, ¿lo de Leire era cloaca como lo del Partido Popular?
Lo único que es que, bueno, es más cutre que Villarejo aún.
Imagínate.
Más cutre que Villarejo, es posible, sí. Un Villarejo que, por cierto, sigue declarando en el caso Kitchen y que a la salida le preguntaron por su alumna, habría que decir, Leire. ¿No le sentó bien la pregunta?
¿Alguna vez con Leire o no se reunió usted con Leire?
Oiga, váyase a tomar por culo.
¿Ves? Y está Óscar Puente en su casa diciendo, eso es lo que quería decir yo. Sí.
Pero
me ha quitado las palabras.
¿Podemos escuchar el corte otra vez? No podemos, vale. No.
Sí, podemos.
Sí, podemos. Sí, a ver, sí podemos. Un momento.
¿Alguna vez con Leire o no se reunió usted con Leire?
Oiga, váyase a tomar por culo.
¿Eso es que sí o que no?
Claro, es verdad, hay un subtexto ahí.
¿Se
¿no?
reunió o no se reunió?
Sí, sí.
Porque a mí no me acaba de quedar claro, esto, ¿no? Claro.
Pues la cosa ha estado calentita esta semana, pero no tan calentita como las aulas de muchos colegios de Madrid, donde entre unos y otros nadie pone aires acondicionados, los niños van cayendo como moscas, los pobres.
Doy fe, doy fe.
Mar Espinar, del PSOE, le da a Ayuso un poco de su medicina irónica.
¿Imaginan que Quirón vendiese aires acondicionados? Entonces sí, estarían climatizados hasta los baños de los centros.
Las aulas de los colegios serían como la puerta del Corte Inglés cuando entras, que dices, ¡cuño!
Saca la Rebequita.
¿Cómo se puede contestar a esto metiendo a Sánchez y a la vez hablando de calor y de corrupción?
No se puede. Es imposible.
Ella puede.
Miguel Ángel Rodríguez lo sabe. Bueno, he dicho Miguel Ángel, no. Ayuso.
¿Y qué hacemos con PS? ¿Qué hacemos con Patrick Schweiz? ¿Quién es PS? ¿Quién es Fletape? Miren, al calor de la prisión es donde les vamos a ver a ustedes.
Esto ha sido 4 días después de que el Papa pidiera concordia, ¿verdad?
Sí, ha sido.
No. Vale, no. Mucho menos. Mucho menos. Al día siguiente se estaban.
O sea. Feijóo ha intentado esta semana mostrarse presidencial, porque a lo mejor esta vez, aunque no quiera, igual le toca,
igual le toca
ser
¿eh?
Presidente. Es más, ha empezado a no hablar mal de España.
Yo estoy convencido de que España, igual que vosotros, es el mejor país del mundo. Sin duda es el mejor país del mundo para nacer, para crecer y para vivir.
Para venir.
Y para ser presidente.
Y para reproducirse, ¿qué tal?
Bueno, sí. Eso no sé si es el mejor, la verdad.
No sé. Decir esto...
Sí. Ha quedado... Porque claro, cuando dice para nacer, ya es como... Vale, entonces hay que nacer aquí. Para que sea...
Claro, es que todo tiene ahí su mensaje oculto.
Claro.
En fin, a lo mejor es que se le ha pegado algo del antiguo moderado Borja Sémper. Pero es curioso, cuando Feijóo se relaja, los demás... suben los decibelios.
Los socios del gobierno, desde Podemos, pasando por Sumar, aquellos que en las plazas de España decían no hay pan para tanto chorizo, hoy justifican a los chorizos.
Se han cambiado los papeles. Habla de socios como Podemos, Sumar, Esquerra, Bildu. Otegi lo tiene claro, se lo va a comer todo porque lo que viene tiene muchas calorías. Partido Popular y Vox son lo mismo, pero...
Hay una división, digamos, en intensidades. Los dos son fachas, uno... igual tiene un poquito más de calorías.
Ah, no. Calorías, ahí está.
Calorías fachas.
Pero
¿sí?
los dos son un plato de pasta. Sí, sí. Bueno, es así.
Recordad
salsa carbonara.
Esta semana que ha pasado, no por lo que nos han dado nuestros políticos, recordemos para siempre esta semana por...
Papa León, te queremos un montón.
Un montón.
Pero un montón, ¿eh?
O te vas tú no me o me voy yo.
El papacito mola mogollón.
Aunque a mí se me ha quedado más lo de Villarejo, ¿eh?
Lo de Villarejo.
Váyase.
Pobre Leire, con lo que debe admirar ella a ese señor.
Es verdad.
Es que es lo que yo estaba pensando.
Váyase a tomar por culo.
Claro, es que debe ser de... Oye, soy eres mi fan número uno, le diría a Leire cuando le conocía. No sé
es como aquel fan de Fernando Fernán Gómez.
¡A la mierda!
Sí. Váyase a tomar por culo. No me quiera tanto.
Oye, es un momento importante para la persona que nos está escuchando y con la que vamos a hablar ahora, porque nadie sabe quién es.
Anda.
Ha escondido su identidad durante mucho tiempo.
PS. Pero que no sea el Papa.
De punto ese punto. Arroba Cultureando es una cuenta que en redes tiene más de 1 millón de seguidores.
Ya tiene unos cuantos más que yo.
1 millón de seguidores, hace divulgación cultural de cine, de literatura, de música, de historia. Acaban de publicar, o acaba ella, ella,
ella,
ella, ella, ella, ella, él.
Este ente. Yo tengo que decir que es una cuenta que ayuda mucho psicológicamente. Fíjate, esto no sé si ella lo sabe. Porque hay muchas publicaciones de Cultureando que tienen como un, vamos a decir, una pátina de buen rollo y de bonomía, que cuando las ves, ¿no os ha llegado alguna vez os reenvían que sale como un algo que tiene que ver con una relación entre padres, hijos, amigos, no sé qué, que te cambia el día?
Yeah.
Gracias, ella.
Gracias, arroba Cultureando.
Es mejor eso que
otras cosas.
No se escucha. Claro, es que igual podría no ser una persona, podría ser un grupo de personas.
Puede ser Carmen Mola.
Carmen Mola, formato redes.
Sí.
A esa persona le hemos ofrecido alterar su voz, si no quería que se desvelara, porque a lo mejor, hombre, si te sale con una voz de Villarejo, vas
hombre,
a saber
claro. que entre ahora con una voz tipo más, buenas tardes, y queda como raro.
Pero nos ha dicho que no, que él habla con su voz y que va a ser la primera vez, y en fin, bueno, pues él sabrá. Arroba Cultureando, buenos días.
Buenos días.
Uy. Una buena voz.
Igual va a ser un hombre, ¿no?
Es el papa.
Tiene buena voz.
Hostia, pero rasca un poco. ¿No va a ser Villarejo?
No.
¿Cómo te llamo? ¿Te llamo arroba Cultureando?
Cultureando está perfecto.
Hay acento ahí.
Te estamos localizando.
Es de Madrid para abajo.
El CNI, si no fuera porque están almorzando, es ya saben dónde estás, ¿eh?
Pero es verdad esto que digo, ¿no? Cultureando.
De Peñaperros para abajo, así
es. De Peñaperros para abajo, seguro. Que es la primera vez que tú hablas en una entrevista en público y la primera vez que das datos un poco sobre tu identidad.
Es la primera
hoy.
Vez y la culpa la tienes tú, Javier.
Sí.
Porque mi madre es fanática tuya y en cuanto recibí la propuesta me dijo, si quieres seguir comiendo arroz los domingos, tú tienes que aceptar
tienes
esto.
Tienes que hablar con Pino, claro.
No hay mejor razón para eso.
Yo quiero seguir comiendo arroz los domingos.
Exacto, no hay mejor razón para hacerlo.
Hemos pasado un año regular con ella, se ha enfrentado al enemigo que todos más tememos, ese que tiene la llave de todas las casas, y ella se ha enfrentado a su miedo y me dijo, pues ahora te toca hacerlo. Y lo que la vida consiste en miedo.
Qué pena
y
que no sea Sabino Villarejo.
A ver, sí que es un robot, de verdad.
Es un robot, ¿eh?
Oye, parece que lo hemos hecho a posta para que no desvele más. Pero bueno, ya sabemos que Cultureando parece que es un hombre, parece que vive de Despeñaperros para abajo y que su madre es una excelente persona con un buen gusto.
Con buen gusto
y que hace muy buen arroz. ¿Por qué mantenías el anonimato en este mundo en el que todo el mundo quiere ser famoso?
Porque me da mucha tranquilidad. Date cuenta que cuando hablo de cualquier tema de cultura, como lo habéis dicho, el hecho de no tener cara, no tener género, no saber el color de piel, ni mi posición, ni mi ideología, me da una libertad tremenda para poder decir cualquier cosa, y que la cultura no necesita selfie. Yo solamente puse esa plataforma y la gente, los seguidores, son los auténticos protagonistas junto con la cultura. Y yo me hice un lado. Y bueno, a la vista está que no ha hecho falta que hiciera nada. Todo se ha creado por sí mismo.
Oye, Cultu, te voy a llamar Cultu porque ya hay buen rollo.
Yo le voy a llamar su santidad porque sé que es el papa.
Exacto. Esta pregunta es muy Pino, pero ya estamos repartiéndonos la pregunta, Pino. ¿Tú vives de esto? ¿Vives de Cultureando o tienes otra profesión?
Tengo otra profesión. Pero como Mr. Hyde, me quito la careta a las 3 de la tarde y me convierto en...
Vale, es funcionario.
O sea, tiene las tardes libres.
Es funcionario.
Y te da para leer, ver
Oye,
ver
si
pelis,
esta entrevista
teatro.
Sigue un poco, te vamos a sacar las joyas. ¿Eh?
Sí. Yo creo que a mí me suena... No sé, estoy entre Manu Tenorio o Manuel Carrasco.
Sí, puede ser.
Puede ser, sí.
Adelante, Cultu.
No eres cantante, ¿no, Cultu?
No, soy cantante, pero no tengo público, nadie aplaude al final.
Vale, la ducha, como nosotros.
Pero
vale,
¿tienes formación académica en historia del arte, en cultura, o es pura afición y divulgación?
Es pura afición. Yo desde pequeño, el hecho de ser pies plano y que a todos tus amigos les gustase jugar al fútbol, pues te hacía un paquete. Y mis únicos amigos fueron los libros y el cine clásico, y claro, eso quieras que no, va dejándome ya.
Claro. Bueno, tú acabas de publicar, como decía antes, el libro Cultureando con la Historia, con la editorial Lundberg, y ahí tumbas muchos de los mitos que han perdurado a lo largo de los años, y es un libro que está además muy bien editado, pero yo siempre tengo esta cosa en la cabeza que me pasa incluso a mí haciendo radio, y es para quién haces las cosas, ¿no? ¿Tú sabes para quién trabajas en redes, para quién escribes el libro?
Pino para tu madre, ¿y tú para quién?
Yo siempre pienso, pues como estoy con vosotros, ¿no?, que estoy hablando a un grupo de amigos de forma distendida y haciendo la cultura de forma accesible. La cultura, como el libro de historia que ahora sale, siempre ha tenido ese filtro, esa pátina como de solemnidad, como de inaccesibilidad a la hora de hablar. Y la cultura y la historia es mucho más gamberra y mucho más accesible, ¿no?
Claro, pero tú, Cultu, es que me gusta mucho.
Cultu.
Claro, Cultu, lo de Cultu está guay.
Tienes 1 millón de seguidores.
1.100.000 he visto
tú,
ahora.
No sé si eres consciente del poder que tienes. Tú ahora podrías ahí plantar una información falsa sobre, yo qué sé, un acontecimiento histórico reciente y a lo mejor cambias el sentido del voto de alguien, ¿no?
Bueno, como decía Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Y sí que tiene cultura, sí.
O sea, pues, sí.
No, te lo digo completamente en serio porque yo me siento identificado.
Incluso puede hablar bien de nosotros y de repente nos posiciona ahí. Claro. Hombre, yo con mis poquitos seguidores no llego a la mitad que tú. Vamos, ni a una tercera parte.
Claro.
Pero fíjate que yo sí te conocí a ti, de siempre, Jun.
Claro, tú me conoces a mí porque soy una señora que lleva un rato, pero...
Señora de la cultura.
Por eso digo que ahora que nos hemos puesto en contacto en las ondas, podemos hacer un business. ¿Tú esas cosas las harías, de repente?
Yo, por supuesto.
¿Te venderías?
Mientras que ponga si te comprometes a poner mis iniciales solamente,
sí,
vamos,
claro,
para
adelante.
Yo, vale. Yo pongo Cultu donde haga falta.
¿Cómo preparas las cosas? Es decir, ¿te levantas por la mañana y tienes como una plantilla de lo que quieres hacer o funcionas un poco por fiebres,
pues espera,
inspiraciones?
Por la mañana se va a correos,
bueno,
y luego
por supuesto,
la tarde
por la mañana él
se pone con sus cosas de Cultu.
Es administrativo de la Seguridad Social, lo sabemos todos. Pero ¿tienes como fiebres inspiracionales o tienes una planificación de decir hoy voy a tirar por aquí?
Pues fíjate, al no tener que mostrarme, dedico mucho tiempo a los seguidores y ellos mismos me retroalimentan, me dicen, oye, está ocurriendo esto, o son 14 países los que me siguen.
Qué loco.
Y tengo la oportunidad de escuchar la inquietud y la motivación. Entonces, son mis propios seguidores los que me alimentan el contenido.
¿Tienes tentación de...?
Se puede aprender de todo el mundo, ¿eh?
La tentación de poner en redes cosas que tienen que ver con lo que está pasando. Yo que sé, por ejemplo, ahora algo de joyas egipcias, por ejemplo.
Claro, se puede hablar de cualquier tema. De hecho, hay un capítulo en el libro justo de joyas egipcias, porque hubo una anécdota que cuento en la que Cleopatra, que era una señora con mucho poder, sobre todo muy, muy seductora, pero no la seducción entendida como belleza, sino como inteligencia. En el año 100 a.C. las personas no eran guapas porque seguían los cánones estéticos, sino porque eran realmente inteligentes. Y hubo un momento en el que ella se enfrentó a Marco Antonio y los dos se retaron un poco y dijeron, a ver quién es capaz de gastar más dinero en menos tiempo. Y Marco Antonio, que era un chulera, pues creó una cena espléndida, llena de joyerío, lleno de aves exóticas para comer. Y ella, sonriendo, solamente tiró una perla en un bote, en un vaso con vinagre. Se deshizo, se lo tragó y ganó.
Es el único tipo de pelea que yo ganaría.
Beberte una perla.
Gastar.
Es que la premisa era la misma para Koldo y Ábalos, pero no llegaron a tanto. Con lo cual la inteligencia ahí falló.
Oye, pues enhorabuena por tener tantos seguidores. Enhorabuena también por divulgar la cultura, que siempre está bien.
Pero una cosa, ¿tú esperabas tener tantos seguidores hablando de cultura? ¿Eso qué es?
O sea, yo no.
¿Sin hablar de cremitas?
Yo no. Sí. En ningún momento, pero me di cuenta de que la gente tiene mucha sed de cultura.
¿Ves?
Tiene muchas ganas de saber de dónde viene todo y aparte es muy difícil domesticar una sociedad que es culta y que conoce su historia. Y de dónde viene es muy difícil de aceptar demagogia o discursos fáciles.
Oye, ¿puedo una última pregunta a Cultu? Venga, claro, es que yo hay muchas publicaciones tuyas, como decía al principio, que tengo la sensación de que son un poco terapéuticas. De repente, por ejemplo, las de las tres últimas, las dos, la penúltima y la antepenúltima son Hablan de la soledad como si fuera una tragedia. La verdadera tragedia es la compañía equivocada. Y luego la siguiente es: alguien que destruye tu salud mental y vuelve añicos tu sistema nervioso no puede ser tu familia, ni tu amigo, ni tampoco el amor de tu vida. Cultu, ¿estás bien?
Estoy bien.
¿Te ha llamado alguien?
Porque, ¿sabes lo que he descubierto en los últimos años?
A ver.
Que también se puede podar el árbol genealógico. Y oh, te dan mucha
tranquilidad. ¡Qué buena frase, tío, eso!
A desprenderte de ramas malas, ¿no?
Qué buena. ¿Te podemos llamar por las noches cuando nos da la crisis?
Algunas dinastías monárquicas igual deberían ahí.
Sí. Te vamos a escribir cosas, porque el mundo de la cultu a veces...
Oye, que gracias por la conversación, gracias por quitarte parte de la careta con nosotros y sobre todo... Muchos recuerdos a tu madre.
Un saludo.
Hombre,
hombre.
Y mucho ánimo y muchos besos a mamá Cultu.
Y que el arroz de mañana esté bien rico, ¿eh?
Cultureando con la historia.
Lo he hecho muy fácil, os lo agradezco de corazón.
En la editorial Lumber. Gracias, Cultu. Cuídate, se te seguimos.
Un abrazo.
Chao.
Yo,
yo.
Yo siempre entiendo It's Your Birthday.
It's Your Birthday.
Creo que es una canción de cumpleaños de Gangsta.
Creo que dice It's Sugar, bitch.
Okay.
Congreso de los Diputados vivió una jornada de esas que se oyen sin micrófonos casi, todos a gritos, solo dos días después de que todos aplaudieran siete minutos al Papa.
Estaban gritándose dos días después y volvió a entrar el Papa. ¿Qué pasa?
Os he dicho que os portéis bien.
Que no me escuchasteis.
Porque es que se dejó el agua bendita. Yo te lo digo, hay que llevarla siempre encima.
Claro. Feijóo, sin tonterías, pero con la tontería de las siglas.
Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
Va a ser presidente, ¿eh? Sí, siguió el presidente con unas siglas de vuelta y un curioso caso de obsesión personal.
Si quiere jugar a las siglas... Pregunte primero quién es M. Rajoy.
No hace falta.
Pero vamos a ver.
Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno.
Para conmigo. ¿Esto es el Congreso o el Wordle?
Las dos cosas.
O el Scattergories.
Ay, no te había entendido el Wordle.
El Wordle o el ahorcado.
Compro vocal y resuelvo.
El líder de la oposición minusvaloró las cloacas del PSOE, para ellos que saben de esto. Eso que han montado Leire y compañía son una gestapillo.
Su gestapillo no será recordada por su pericia ni por sus éxitos.
Esto es muy divertido porque en realidad lo que está diciendo es que ni para eso valéis. O sea, quiero decir,
gestapillo.
Si lo vais a hacer, mirad para acá.
Una gestapo como Dios manda. Claro,
me gusta más gestapete. Mira que te digo. Gestapete,
porque se pueden meter cosas debajo.
Sí.
Claro.
Aquí es donde se activó el botón del y tú más. No sé si no se dan cuenta de que al empezar este bucle ya no se puede parar.
Aquí es bastante aburrido.
Del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna, señor Feijóo.
Hay un momento surrealista en el que una fue a provocar y el otro ya estaba hasta las narices. Atención a Miriam Nogueras de Jut y a la respuesta de Sánchez.
¿Cómo ves Cataluña? Gracias.
Risas.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Por favor, silencio.
La veo bien.
y el pobre Feijóo, que se acaba de hacer la operación esa para quitarse la gafa, diciendo: a mí no me pregunta nadie.
Nadie, ¿cómo la veo?
En Junts estaban muy enfadados porque el Papa no iba a hablar en catalán. Al final sí que lo hizo, aunque sea mínimamente. Lo usaron contra todos los demás políticos.
Amb una reflexión.
Y termino con una reflexión.
Que el Sant Pare hagi parlat.
El Santo Padre haya hablado más catalán en una hora que usted y el señor Feijóo juntos en toda su carrera política y hasta hoy. Explica muy bien cuánto les importa a todos ustedes Cataluña y los catalanes. Muchas gracias.
Hombre, a decir verdad, esto es lo que el Papa habló en catalán, todo lo que habló.
Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
Tengo que decir que goig... Es catalán avanzado, ¿eh?
Es catalán avanzado. Bien,
te sí. vale, no, te escucha, vale por tres pantumacas.
Yo estuve viendo un rato y que salían fieles a exponerle sus cuitas y le habló un folio DIN A4 entero a una muchacha, ¿eh? Sí. En catalán.
Pero lo hemos cortado porque ahí...
No, digo que el hombre se esforzó.
Sí.
Que el traductor de Miriam Nogueras coge su tono, ¿no? ¿Os habéis fijado?
Pero que en el discurso del Papa decía y sisplau, Miriam, torna'm la mà, porque no sabéis que Miriam Nogueras le agarró la mano y no se la soltó.
Mucho el
le apretaba
gordo.
Mucho, sí.
Oye, tenemos un invitado esperando y voy a poner la música del invitado o la música que se vincula a ese invitado y ahora sabréis por qué. Yo me pregunto si alguna vez habéis saltado con esto.
¡Guau, por favor! Impresionante.
Soy muy joven para escuchar esto.
¡Ay, idiota!
¿Qué dices?
Te mataré con mis zapatos de claqué. Te asfixiaré con mi malla de ballet. Te ahorcaré con mi smoking. Y morirás mientras se ríe el disjockey.
¡Toda España!
¡Vamos!
Y bailaré sobre tu tumba.
No se dice vamos todos, Carles. Se dice esas palmas, coño.
¡Esas palmas, coño!
Esas palmas,
coño. Yo estoy pensando que todo, joven, esto, Javier, todo que no... esto ya está prohibido hoy en día.
No, hombre, no.
Miguel Costas, de Siniestro Total. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días.
Pues buenos días. Muy bien. Aquí por los montes de Lugo.
Pues bien fresquito, ¿no?
Por los montes de Lugo.
De vecinos tengo vacas y... Y muy bien, muy tranquilo aquí.
No me extraña.
¿Sabes qué pasa? Que yo, claro, yo recuerdo pues cantando estas cosas y diciendo esas palmas, coño, que es el título de tu libro, por cierto. Y jamás en esa época me habría imaginado que tú ahora estás rodeado de vacas.
En esa época no.
Te habría imaginado en otro lugar, muy distinto.
Bueno, esas palmas, coño, es una frase recurrente que decía siempre en cierta canción, en pueblos del mundo. Sí. Y bueno, y la verdad que estoy aquí en el campo por una coincidencia de la vida, ¿no? Me casé, mi mujer era de Lugo, yo era de Vigo, cogimos un término medio y nos vinimos aquí a la Ribeira Sacra, que es una zona espectacular, muy bonita, y bueno, y de momento estoy aquí, pero bueno, ya me pica ya... Más y salir un poco a la civilización.
Es que claro, no vas a estar diciéndole esas palmas, coño, a las vacas. No, o sea, claro. Sería rarísimo.
Bueno.
El libro claro. Lo acabas de publicar con Roca Editorial. Está tu relato, sí. Y la documentación. Cómo empezasteis en la música, cómo ha sido tu trayectoria con Siniestro Total. Claro, los que os vimos tocar en su día,
buah.
Siempre pensábamos, jo, estos tíos qué bien se lo pasan. Pero en el libro he leído algunas partes en las que también hay momentos en los que no lo pasabais tan bien, ¿no?
Bueno, pues de todo. A ver, el cómputo general es bueno, ¿no? Nosotros hicimos el grupo no para ganar dinero ni nada. Yo, de hecho, estaba haciendo a pico y pala agujeros para poner póster para una empresa de telefónica. Y hicimos el grupo para divertirnos, no sabíamos apenas tocar y de repente nos dimos cuenta que ya nos estábamos dedicando a eso, que no teníamos tiempo para nada más. Entonces, bueno... fueron las cosas así, pues salieron de esta manera, ¿no? Pero bueno, la intención nuestra nunca fue dedicarnos a la música.
Qué loco lo estaba pensando ahora que un señor, él o Julián o el resto de la banda, que no tenían ni el más mínimo interés en convertirse en lo que luego fueron, sin saber nada. Por ejemplo, a mí me cambió la vida. Fue el primer concierto que yo fui en mi vida. Me escapé de mi casa con 13 años para ir a ver a Siniestro Total.
Y así, y mira lo que has hecho, Miguel.
Y volviste mejor persona.
Y vi en el escenario y dije, ¡oló, oló, oló! Bueno, y ya fue como...
Eso me lo dice mucha gente, que fuimos la banda sonora de la juventud, sí. de muchas personas, y eso, bueno...
No, pero yo no sé
es,
si...
Es de agradecer. Y además que luego ahora a los conciertos, bueno, yo sigo tocando, sigo en activo, aunque el concierto último de Siniestro Total fue hace ya 4 años, pero yo sigo tocando con mi banda y viene gente mayor que recuerda, pero también viene mucha gente joven que lo escuchó en casa de sus padres o en el coche, en el casete. Y entonces es muy variopinto, ¿no? Sí.
Que suele tener padres que te ponen a siniestro total.
Yo te tengo que decir que mi hija y yo, cuando la llevo al cole por las mañanas, vamos gritando en el coche, en el atasco, diga que le debo, que me diga que le debo. O sea,
bueno, pues está bien que grites eso, porque los títulos de otras canciones no se pueden decir. Está bien educada.
Ahora, también te digo, si a los 13 años se me escapa de casa para verte a ti, yo me asustaría, ¿eh? También te lo digo.
El problema es que si tu hija lleva...
Una cosa muy curiosa, que nuestras canciones le hacen mucha gracia a los niños.
Es que son muy divertidos.
Claro.
Me han mandado un montón de vídeos de niños, o sea, padres que me mandan de sus hijos cantando las canciones. Y son muy divertidas.
Es que hoy en día ya no se pueden hacer esas canciones, esas letras y esas cosas.
¿Has visto el concierto de Hakuna? Se puede hacer
así. Que sí, pero que vaya tu hija al cole cantando eso. Diga, mira, profe, lo que me enseñó mi padre. Te llaman a filas, ¿eh? Espérate.
Ya. Pero bueno, también hay gente que ahora está todo el mundo muy... se ofende por todo. Picajoso, también, ¿no? Y nosotros, a ver, no queremos hacer letras de queríamos de que fueran un chiste, ¿no? Si no, metíamos mucha ironía en las, yeah, en las
claro,
letras.
Claro.
Pero ¿cómo surgían? Porque yo cuando ahora mismo he estado...
Bueno,
no estoy
pues,
viendo,
digo, la cualquier tontería que bueno, hablando y tal y cual, cosas de la calle, cosas cotidianas, pues le hacíamos una canción como al Papa Clemente, cuando se, yo qué sé, pues Bailaré sobre tu tumba está sacado de una película, Cotton Club, Inglaterra Galega, bueno, es una versión de Lynyrd Skynyrd, pero
claro,
fue una idea de un manager que teníamos, Pepo Fuentes, que ya falleció, por cierto, y dijo, ¿por qué no hacéis una versión en vez de Sujón, Alabama, Inglaterra Galega? Bueno, y todo fue así un poco en plan cachondeo, ¿no? Nunca quisimos hacer nada trascendental. Lo que pasa es que luego al final, bueno, aparte del principio tocábamos muy mal, pero...
bueno, al final tampoco había mejor.
No seas así.
Al final tocábamos muy bien porque éramos un grupo muy currante. Ensayábamos todos los días. Por la mañana comíamos en local y seguíamos por la tarde. Y así toda la semana, ¿no? Al final, el último disco que estuve yo en Siniestro, que fue el Made in Japan, pues es
un
discazo, disco...
por favor, sí, por favor.
¿Que el nombre de dónde viene, el nombre de Siniestro Total?
Pues se me ocurrió a mí porque compré una pelota de béisbol, ya que estaba como souvenir, y ponía Made in China, y me la compré en Memphis. Entonces dije yo, bueno, este hay que llamarlo Made in Japan.
No. vale, el disco. No, yo te preguntaba el nombre de la banda. De Siniestro Total.
Eso es de las compañías de seguros, ¿no?
Pues Siniestro Total, a ver, había un local en Vigo que hacía jazz, solo programaba grupos de jazz, y yo en unos carnavales le dije, a ver, como es carnavales, podéis cambiar el rollo y hacer aquí, dejarnos tocar, que tenemos un grupo de rock. Y fue un éxito, perdonad que tengo la garganta, es un poco...
Es que es el frío del lugar.
Fue una buena noche ayer, ¿no?
Para seguir tocando fuimos cambiando de nombre, ¿no? Y cambiábamos algún miembro y ya os olvidaron del jazz, porque la gente venía a los conciertos y tal, hasta que nos dimos un tortazo y la compañía de seguros dijo Siniestro Total, y yo dije, wow, qué buen nombre, por culpa. Por eso.
El lado positivo de la cosa.
Os despedisteis, como dices, hace 4 años, en un concierto que llamasteis el último concierto 40 años sin pisar la Audiencia Nacional, que es más de lo que pueden decir algunos.
Sí, la verdad que sí, tal como están las cosas, pocos hay que no la pisen, pero bueno. Sí.
Y nosotros con eso se acabó, ¿no? Además, Germán Copini falleció en...
Bueno, se acabó los conciertos de Siniestro en directo. También
pero Miguel sigue,
gustado,
¿no?
¿Eh?
¿Que tú sigues tocando?
Yo sigo tocando constantemente. Lo que pasa que, a ver, en la despedida de Siniestro a mí me hubiera gustado, si es verdad que me hubiera gustado hacerla en el último concierto en Vigo, ¿no? Que fue donde nació la banda y tal. Lo que pasa que ellos decidieron al final hacer uno, yo ahí no tenía voz ni voto porque no, ya no estaba en el grupo, y bueno, y mucha gente me dice, ¿cómo no hicisteis en Vigo el último concierto y tal? pero yo no tenía ahí opción para imponer nada ni opinar. Sí, entonces, bueno, estoy hecho a Madrid y, bueno, quién sabe, a lo mejor algún día, pero lo dudo mucho.
Sabes que esto es fantástico para los que nos gusta la música y un poco la política interna de las bandas, que tú lo cuentas en el libro. Incluso cuentas también por qué se rompió, por qué se marchó Germán. El libro se llama Esas palmas, coño, publicado por Roca Editorial, Miguel Costas, de Siniestro Total. Gracias, Miguel, y suerte con todo, con las vacas, suerte, con la música, con todo.
Decir, suerte con las vacas.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y nos vemos en los conciertos.
Gracias a ti, tío.
Y visitar mi página web, venga,
miguelcostas.com. Miguel Costas, me está dando miedo, pero venga.
No, hombre, no.
No compartas ubicación, Miguel, que se te llena de madrileños.
Vale.
Hasta luego, Miguel. Y Carlos Cuevas, Jun Barrera, Bernard.
Pueblos del mundo extinguidos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.